El pastor me pidió que compartiera algo para animarles a compartir, ¿verdad?, el evangelio a alguien más. Y es una tarea que como ministro, como pastor, es bastante desafío. Tiene que buscar la dirección de Dios. ¿Cómo le haces para movilizar a una iglesia? Y yo creo, hermanos, que radica mucho en que no creemos que el evangelio es poder para salvación. Yo creo que todos conocemos, ¿no?, lo que nos dice Romanos 1:16. Déjeme leerlo y pues de adelanto le aviso que todas las citas y las lecturas que estaré dando los haré de la Nueva Biblia de las Américas. Entonces va a estar un poquito distinto, pero dice así aquí: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. A veces nos avergonzamos, hermanos, porque no creemos que es un mensaje tan poderoso que puede trasladar de las tinieblas a la luz a las personas. Y a veces vemos casos imposibles. Yo quise titularle el mensaje de este día, Yendo por un alma, yendo por un alma. Y nuestra cita base, le invito a que si tiene sus Biblias, vaya al libro de los Hechos y vamos a estar ahí en el capítulo 8 del 26 hasta el final, me parece. Sí, 26 al 40. Es una historia bastante conocida, pero muy bonita y puede ser de gran bendición. Y sobre todo, toda la escritura es inspirada por Dios y nos va a ayudar. Y yo espero que sea de bendición para su vida, para que le produzca fe. Que el poder del Evangelio es algo que transforma y cambia el corazón que nosotros pensaríamos, ¿no?, que no tienen remedio las personas. Mire. Conocemos que el libro de los Hechos está creciendo la iglesia y solamente para ponerlos un poco en contexto, se va a mencionar un hombre llamado Felipe que fue apartado junto con otros seis hombres, fueron los primeros siete diáconos, por así decirlo, en la iglesia primitiva. Hubo un problema, ¿verdad?, de que estaba creciendo demasiado las personas que venían a Cristo, la iglesia, y los líderes, los apóstoles, también bajo recomendación de la iglesia, y ellos confirmaron, dijeron que tenían que conseguir siete hombres que les ayudaran a desempeñar mejor el ministerio. Estaban descuidando la oración y la predicación los apóstoles. Y déjenme llevarlos antes de adentrarnos ahí en el capítulo 8 para que sepa quién es Felipe, el personaje que vamos a hablar hoy. En el capítulo 6 aparece y se menciona por primera vez ahí y convoca, ¿no?, a la congregación de los discípulos y ya están tratando una problemática, pero ellos sugieren un perfil de las personas que tienen que ayudar como líderes en la iglesia y sobre todo para servir más que nada. Pero quiero leerles el versículo 3 y 5, a 3 al 5 dice: por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos encargaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación a toda la congregación y escogieron a Esteban, a un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Estos son los hombres que apartó la iglesia para que fuera de bendición, ¿verdad?, a la congregación de aquel entonces. Y quiero que analicemos y veamos algunas características de lo que tenía Felipe y fue de gran bendición, ¿verdad?, para alcanzar una alma para Cristo. Entonces él tuvo digamos, un ministerio fructífero. Él, por gracia del Espíritu Santo, empezó a hacer milagros, empezó a predicar. Muchos creemos que pudo haber tenido el don de evangelista, porque así se menciona más adelante en otras partes del Nuevo Testamento. Pero este hombre, hermanos, la principal cualidad es lo que nos dice aquí. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y sobre todo, pues también de sabiduría. Entonces, si nosotros pudiéramos, para empezar, pues analizar, ¿verdad?, qué es lo que más va a bendecir una congregación y que el reino de los cielos se extienda, es tener esas características, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Y de ahí no lo limite a ser algún líder en específico de la congregación, porque ellos dijeron los tienen que escoger de entre todos los hombres, de entre todos los cristianos. O sea, él no es apóstol, él no es de los que están como pilares de la iglesia. Entonces, entre toda la multitud de cristianos queremos que encuentren hombres fieles. Y eso nos da una pauta que cualquiera de los que están aquí en este momento, si son hijos de Dios, pueden ser llenos del Espíritu Santo. Ahora sí, déjenme ir al capítulo 8, síganme con sus vistas, empezando desde el versículo 26 para ver poco a poco esta historia. Dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Así empieza nuestra historia. Usted, por inicio del Evangelio, se va a dar cuenta que él está en un lugar bastante habitado. Él está predicando. Incluso vaya al versículo 6, ahí en ese mismo capítulo. Fíjese cómo nos da un panorama. Dice, las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Entonces él tenía miles de personas a las cuales predicaba, ministraba y sanaba. Estaba muy, muy ocupada su agenda. Pero una característica y lo que Dios busca es que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, es sensible a la voz de Dios. Y esas son las personas que son más útiles en el reino. Y a veces parece que Dios nos pide cosas que no tienen mucho sentido porque tal vez si yo estuviera en el lugar de Felipe, diría, Dios, ¿por qué me mandas a un lugar desierto? Si aquí hay multitudes, aquí hay bastante trabajo. Están respondiendo bien. Están viniendo a los pies de Cristo. Y continúe conmigo en el versículo 17. Otra característica de Felipe, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, es obediente. Porque dice así, él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Dios, hermanos, nunca deja de trabajar. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesús. Hasta la fecha mi Padre trabaja y yo me quiero unir a Él. Y Dios siempre tiene corazones que está tocando, que les está despertando ese deseo para cuando lo que conocemos como un llamado eficaz, cuando alguien le extienda la verdad del Evangelio, ellos van a responder. Pero si uno no está lleno del Espíritu Santo, no va a ser clara la voz de Dios. Pero Felipe, como si estaba lleno del Espíritu Santo, era sensible. En aquel entonces, pues no sé exactamente cómo habrá pasado. Si en una visión, en un sueño o de manera hasta audible, él escuchó las instrucciones de Dios, ve al desierto. Y el creyente lleno del Espíritu Santo, hermanos, no cuestiona. Pues seguramente a lo mejor, pues sí pudo haber pensado y meditado, qué raro, pues es que aquí hay mucho trabajo y ¿qué voy a hacer allá? O sea, dejar aquí todo, pues una situación tan hermosa, tan bonita. Yo me imagino, tal vez como para poner una ilustración y a lo mejor pues no es tan correcta, pero sería algo hasta en algún punto absurdo, como si el pastor le invita a toda la iglesia, ¿no? Pues está un evento masivo, queremos alcanzar 1 billón para almas para Cristo y queremos llenar el estadio, allá van a estar todos. Imagínese que de pronto usted sienta algo, Dios ponga una carga en su corazón que ni usted la puede explicar, pero que le diga, vete a un barrio a orillas de la ciudad y allá van a estar todos, pero tú, a ti te quiero en otro lugar. Si es sensible al Espíritu Santo y sobre todo si es obediente, usted puede llegar y bendecir a personas. Entonces esto estaba haciendo Felipe, hermanos. Dios tiene maneras tan distintas como trabajar. Es tan bueno hacer eventos masivos como es tan bueno tener un discipulado o una plática uno a uno. Es tan bueno invitar a alguien a la iglesia como también usted mismo ir y ofrecerle un estudio en casa a algún vecino o a alguien. Y a veces nos pudiéramos limitar a lo que está cerca de mí. Pero no, a Felipe se le ordenó ir a un lugar inhóspito, un lugar donde pues pareciera que solamente iba a perder el tiempo. Pero hermanos, Felipe fue obediente y deja las multitudes. Él obedece. Y eso resultó en gran bendición porque la historia continúa. Ahora nos quedamos en el versículo 28. Regresaba a su país este funcionario importante de allá de Etiopía, sentado en su carruaje. Leía al profeta Isaías y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Otra vez, hermanos, el Espíritu Santo le está dando instrucciones a este apóstol, a este diácono, perdón. Y él, como pueden ver, obedece cuando Felipe se acercó, pero me llamó mucho la atención. En mi versión dice, se acercó corriendo. Se acercó corriendo porque pues me imagino que no iba a una velocidad lenta del carruaje, se iba a viajar kilómetros de, imagínense, pues desde esa región, ahí cerca de Jerusalén, ya se estaba esparciendo el evangelio hasta África. Entonces, pues decía, nos puede llevar meses, entonces pues para nada iba lento. Entonces él tuvo que hacer incluso un esfuerzo. A veces estos detalles también a veces no les prestamos atención. Pero un creyente lleno del Espíritu Santo tiene que esforzarse, hermanos. Y a veces Dios te va a pedir cosas que no son tan fáciles. Si ves el carruaje y no corres, y luego correr en el desierto, y en el solón, te vas a debilitar, se te va a ir y pues vas a perder una oportunidad, una en un millón, que ya no se volvería a repetir. Pero él, siendo obediente, mostró ese esfuerzo. Dice, ¿por qué? Porque si se alcanza ese carro, él se tuvo que esforzar. Y desde aquí, hermanos, pues la Escritura nos empieza a dar algunas aplicaciones, cosas en qué pensar. Y es tan hermoso cuando nosotros podemos ver que Dios honra todos tus esfuerzos. A veces lo podemos hacer en distintas formas, ya sea gastar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, gastar energías, modificar agendas, cosas que a veces dijéramos, no, eso no, mejor para la próxima vez. Pero Felipe no actuaba así. Entonces es una invitación y es un pasaje, hermanos, para que dejar algunos pensamientos en usted de cómo puede bendecir y alcanzar un alma. A veces no va a ser tan sencillo, pero se requiere ese esfuerzo y Dios lo va a honrar. ¿Por qué? Porque generalmente es para encontrar personas que no entienden el evangelio, buscan a tientas a Dios. Ellos quisieran que alguien les explicara, pero definitivamente pueden durar meses, incluso años, sin que haya un creyente que domine bien las escrituras y le explique qué es lo que necesitas entender. Es lo que nos está diciendo la historia. Lea conmigo en el 30 en adelante. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. El pasaje de las escrituras que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Lo puede notar? Él no era tan sencillo tener un fragmento de las escrituras en aquel entonces, pero él amaba a Dios, él buscaba, él incluso fue a Jerusalén para adorarlo. Y aunque puede tener un fragmento y él sí entiende ese idioma, pero no entiende a qué se refiere. Entonces no es suficiente para que él venga al conocimiento y se rinda al único Dios. Él era un eunuco. Él era alguien que bajo la ley judía no podría estar jamás en el templo. Ellos estaban malditos, tenían reglas. Primero que nada, pues tenías que ser israelita. Pero si eras israelita y de alguna manera pues era amputado o quitado tu miembro viril, no podrías estar en ese lugar. Pero Dios, hermano, se quería relacionar con él. Decía, yo quiero que alguien de otra nación se rinda al único Dios. Ya Cristo había muerto, ya había pasado todo esto de Isaías, y había una persona que quería entenderlo. Entonces, es de gran bendición que Felipe fue obediente, ¿verdad? Se sube y empieza a platicar. Yo no sé cuántas horas habrán pasado, pero me imagino que fue tan emocionante, fue algo tan satisfactorio para él ver que alguien tenía esa hambre, ¿verdad? Y otra característica que debe de comprender de cómo el reino va a crecer y qué tipo de personas son las que Dios busca. Lo que vimos al principio, alguien lleno del Espíritu Santo, alguien obediente, pero también lleno de sabiduría. Y la sabiduría viene a través del conocimiento de Dios. Felipe sí pudo explicarle. Él comprendía exactamente de qué se trataba esa profecía de Isaías. Entonces, implícitamente, hermano, esa es una invitación para que usted, hermana, hermano, señorita, jóvenes, se profundice más en las Escrituras y conozca más acerca de Dios, del Evangelio, de las buenas nuevas. ¿Por qué? Imagínese que usted es obediente y es, como Felipe, pues se esfuerza, corre, alcanza y ya está arriba. ¿Me puedes explicar esta historia? Híjole, no me la sé, nomás pues empecé a leer en el año Génesis, pero llegué hasta Reyes, todavía no llego ahí. Qué triste hubiera sido, ¿verdad? Que él no hubiera comprendido esa historia. Pero cuando usted se satura del Evangelio, cuando usted llega a desarrollar una vida devocional constante, aunque sean 5 minutos al día, créame, su entendimiento va a ser cada vez más iluminado. Usted va a poder compartir a Cristo, no solamente con Juan 3:16, con los versículos que conocemos como el camino de Romanos. Usted va a agarrar hasta historias del Antiguo Testamento, va a agarrar parábolas de Jesús y va a fluir bien fácil, bien sencillo. ¿Por qué? Porque usted está saturado de la palabra y eso le va a dar a usted fe para confiar que el Evangelio es poderoso. A usted el tiempo no le va a alcanzar. Usted va a poder estar horas y horas hablándole, porque toda la Escritura, hermanos, apunta a Jesús. Entonces, aquí dice simplemente Felipe, a partir de esas Escrituras, empieza a explicarle el Evangelio. Nuevamente, aquí en Hechos, pero ahora en el versículo 35. Entonces, Felipe, comenzando con este pasaje de las Escrituras, le anunció el Evangelio de Jesús. Entonces simplemente lo agarró como punto de partida. Y eso significa que se fue atrás. Le empezó a decir, es que mira, tienes que entender primero que nada, ¿por qué hacemos los sacrificios? ¿Qué significa un sacrificio? Pues ahí el sacerdote llevaba, tú llevabas el animal perfecto, el sacerdote lo tomaba, pero antes ponías la mano en la cabeza del becerro. Y eso simbolizaba que traspasabas tus culpas a él, porque a él era el que tenían que matar. ¿Por qué lo matan? Porque ya Dios nos había enseñado que la paga del pecado es muerte. Que sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces ese es el simbolismo. Un sustituto tiene que morir en tu lugar. Entonces ya que le aclara eso, lo regresa a Isaías otra vez. Entonces aquí están hablando de que hubo un cordero perfecto que murió por toda la humanidad. Y lo despreciamos. Entonces, él puede estar horas y horas explicándole y el entendimiento de este etíope se empieza a abrir. Y hermanos, eso no debe de dudar que hacía que ardiera su corazón. Empezó a hacer arder su corazón y eso ocurre con las personas. Ahorita los testimonios que escuchamos, o sea, las personas uno puede ver que hasta se les roban las lágrimas porque dice, es un mensaje que yo quería entender, quería conocer. A tal grado que eso los mueve, lo impulsan. Ese es el poder del Evangelio, hermanos. Fíjese, versículos 36 al 39. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Y fíjese la respuesta, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Entonces, este hombre, a través de todas esas horas, ya puede ver usted la conclusión de lo que quería que Felipe entendiera. Eso que era nublado para ti, que no sabías, no tenías ni la menor idea de qué se refería a Isaías, era Jesús, el Hijo de Dios, y murió por ti. Y murió para darte esperanza, para que se te quitara esa carga que tienes de todos tus pecados. Yo creo que no tenemos ni la menor idea, hermanos, de lo que sentiría este hombre. No soy israelita por la práctica que se desarrolla pues, en su cultura. No sabemos si él de manera voluntaria. A veces los reyes los convertían en eunucos, o sea, se quitaba ese miembro viril para que, pues sí, no pudiera acostarse con esposas del rey. Y lo que haya pasado, él decía, es imposible que yo me pueda relacionar con ese Dios. Pero ahora él estaba viendo esa esperanza, ese rayo de luz y decía, ese Salvador alcanza a toda la humanidad. Él fue molido por nuestros pecados y Él extiende arrepentimiento a todos. Puedes conocer a Dios. Él te puede dar un corazón nuevo. Puedes ser su hijo porque toda la escritura desde el Antiguo Testamento, Dios nos había explicado, ¿verdad? Yo quiero ser rey de todas las naciones y Jesús lo empezó a confirmar. Ahora vimos que Él murió y podía hablar y hablar y ahora que ya su conocimiento fue amplio, él ve el agua y no lo dude, pues ahí también hasta ese aspecto del bautismo se fue Felipe. Pasó Isaías, todavía se fue más al futuro, empezó a hablar del bautismo de Juan el Bautista, de los primeros creyentes, por qué estamos bautizando. Es una manera como te vas a identificar y también es como el sello del Espíritu Santo. Aquí hay testigos, él viajaba en una caravana. Entonces, para ser testigos de ellos, yo creo llegando a su país, ellos llegarían y le dirían a la reina, pues ya, ahora sí se nos hizo prosélito, ya se nos cambió al judaísmo este, y va a dar testimonio del primer gentil que se nos escribe en la Biblia que llegó hasta esos territorios. El libro de los Hechos así da la pauta o el bosquejo, está predicándose el evangelio en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el primer converso que podemos ver que llegó hasta lo último de la tierra para adorar a Dios allá y darlo a conocer. Pero fue solamente por la obediencia de un hombre, aquel que dijo, pues no entiendo mucho por qué me tengo que ir al desierto, qué va a pasar, pero te obedezco. Hermanos, nuevamente déjeme regresar y bueno, creo que nos faltó el versículo 40 para no dejar y cerrar bien el capítulo. Desde el 39, al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y última cosa característica que podemos ver de Felipe, eso no fue un evento único para él. Él lo convirtió como una regla de vida. Él predicaba de manera continua y constante. Y bueno, esta es una historia corta, pequeña, pero piensa, hermanos, y es uno de los principios que yo me gusta mucho desafiar a mi congregación y es decirle, cuando lees la Biblia, lo haces nada más como para llenarte de información, porque pues, simplemente ya lo podemos cerrar esta historia. Imagina que tuviste un devocional y dijiste, ah, qué suave estuvo Felipe el Etíope, pues ya hago mi oración y se acabó mi tiempo devocional. Pero la invitación, hermano, es que cada vez que vayas a la Escritura, anheles vivir y experimentar lo más cercano posible en lo que hay ahí, porque tenemos el mismo Dios. Y tristemente muchos creyentes, si no la leemos así con ese anhelo y deseo de ser un instrumento y decir, ¿se volverá a repetir esto? ¿Sí será posible que yo haga una búsqueda del Espíritu Santo y crezca Ahorita a lo mejor tal vez ni lo entiendes, pero te puedes acercar con tu pastor. Pastor, ¿exactamente qué es eso de ser lleno del Espíritu Santo? Una breve recomendación, agarra y estudia todo el libro de los Hechos. Había un teólogo, Martin Lloyd-Jones, que decía, para mí el mejor tónico para tu vida espiritual es el libro de los Hechos. Si quieres saber y conocer la obra del Espíritu Santo en el creyente, no hay mejor libro que lo estudies, el libro de los Hechos. Compra un comentario, pregunta a tu pastor, tal vez ya lo hayas predicado en una serie expositiva, ya tal vez ya lo hayan dado en una escuela dominical, pero por ahí es un muy buen lugar para empezar. He escuchado historias, hermanos, de iglesias que cuando toman en serio este libro se producen avivamientos. Y bueno, simplemente es repasar. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, estudiar el libro de los Hechos. A mí me encanta, hermanos, el capítulo 4. Solamente así rapidísimo, es un pasaje donde la iglesia, no los apóstoles, oran por ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces imagínate que tú estás estudiando el libro de los Hechos y te topas en ese capítulo 4. Sale de la cárcel Pedro y Juan y cuentan que no los amedrentaron los judíos, las amenazas. Ellos siguen predicando. Y después de esa paliza, la iglesia eleva la siguiente oración. Solamente voy a leer del versículo 29 al 31. Dice lo siguiente: ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Quien eleva esta oración, hermanos, son creyentes comunes y corrientes. No son pastores, no son misioneros, no son evangelistas. Es la iglesia del Señor. Entonces es una invitación que tú, cuando llegues ese pasaje o otros similares, yo quiero vivir y experimentar algo de esto. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. En un tiempo de persecución, tal vez tú y yo hubiéramos orado: Dios, haz que se calme, que metan a la cárcel a todos esos revoltosos y déjanos así la pura gente mansita y los que sí quieren escuchar. Pero ellos dijeron: no, esto jamás se va a acabar. Así que lo que necesitamos es valor para predicar al más difícil. Déjenme terminar aplicando y haciendo algunas invitaciones. Yo creo que es bueno y tenemos que predicar a todo tipo de personas. A todo tipo de personas, pero siento la necesidad, hermanos, que yo me temo que a veces hacemos a un lado y nos olvidamos de las personas que pudiéramos nosotros meterlos en una categoría de lo imposible. Decir, no, pues vamos a salir a folletear, pero de pronto llegas a un prostíbulo y dices, y aquí como que mejor no. Tal vez un hermano que sí se dedique a ese ministerio, y pues hacer miles de excusas, no sé. ¿Qué tal si se convierte y en mi iglesia le hacen feo? ¿Cómo la voy a invitar? Y la ven mal, pues no sé, mejor no le predico. Entonces, yo quiero, hermanos, que pensemos en esas personas que casi nadie quiere ir por ellos. Tenemos que ir por todos, pero no sé por qué siento ese deseo de hacerles esta invitación específica. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, hacía esta petición, y no solamente a ellos, yo creo que a todas las iglesias, a todos los creyentes. Se encuentra en los versículos 2 al 6. Déjenme leerles desde el 3. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Esa es una petición, hermanos, que Yo les invito a que hagan como iglesia y no solamente oren por su pastor, por los líderes, y usted también diga, ábreme una puerta. Pero ahí Pablo no dejó ninguna, no hizo categorías. Digo, el lugar que tú quieras abrir. Si es un lugar donde no quiere ir nadie y tú abres la puerta, yo voy a entrar por ahí. Y la otra cosa es que quiero y le decía a la iglesia, oren para que yo pueda predicar ese mensaje, dar a conocer el misterio de Cristo y manifestarlo como debo hacerlo. Para mí no creo que haya habido algún evangelista o algún predicador de excelencia mejor que Pablo. Pero él mismo le pedía a la iglesia, oren porque no quiero confiar en mi carne, no quiero que se me crucen las ideas, quiero que el Espíritu Santo me dé el versículo oportuno en la persona que tengo que hablar. Y eso, hermanos, da resultado. Mire, había un teólogo, bueno, más evangelista, George Whitefield, tal vez usted lo haya escuchado allá por 1700, historias sorprendentes por él, pero déjeme citarle algo que me bendijo mucho de él. Dice, que Dios nos enseñe a compadecernos y orar por los enemigos más empedernidos de nuestro Señor. La mayoría piensa que Cristo respetó la oración de Esteban cuando convirtió a Saulo. Quizá por eso Dios permite que sus adversarios sigan adelante para que su bondad y poder brillen más en su conversión. A veces, hermanos, yo le hago esta invitación a mi iglesia y le hago lo mismo a usted. Ore por esas personas que nadie quiere predicarles, los más perversos. En este año empezaron algunas hermanas a visitar prostitutas para compartirles el evangelio ahí en la zona de Chihuahua. Y yo les digo, hay que orar por la persona que está hasta arriba de ellas. Es que no, bueno, lo podemos conocer como padrote, aquellos que parecieran inaccesibles. Todavía ni sé cómo se llama esa persona. Ya estamos investigando y escalando. Ah, esta es la que maneja esta, pero acá hay otro y hay un dueño de un hotel que se cree que jamás las va a soltar. Es mucho dinero, es un negocio, ¿verdad? Con tanta oscuridad que están encadenados. Pero ¿por qué no orar por esas personas? Piense en un jefe del grupo delictivo de aquí de la región, en algún sicario, en alguien. Yo recordé ahorita en la mañana que meditaba en el mensaje, el testimonio de un tío de mi esposa que terminó como misionero 40 años allá en la sierra de nuestro estado de Chihuahua. Y él nos contaba su testimonio y algo increíble porque dice, yo la primera vez que me paré en un templo, creo que fui de niño como un par de veces, jugué, no me acuerdo de nada, no, solamente me acuerdo que jugué, no sé nada de las historias. Pero cuando era joven, en la universidad tenía todo, tenía un carro deportivo último modelo, mi papá me dejó unos departamentos, solamente iba a cobrar y pues tenía una vida muy suave. Y un día un amigo de la escuela me dice, oye, ¿sabes que en mi iglesia me piden que lleve a alguien a una campaña? Entonces, pues tú eres mi amigo, acompáñame. Así como que fue el argumento. Simplemente, pues tengo que cumplir la cuota, ayúdame, ¿no? Y dice, yo llegué ahí y se me fue la noción del tiempo. Cuando terminó el mensaje, supe que todo lo que hablaron era para mí. Jamás había escuchado de Dios así de manera tan profunda y explicada. Paso al frente, el pastor está platicando conmigo y de pronto escuché como murmullos atrás de mí y dije, pues ¿qué es eso? Y volteo y toda la iglesia, toda la congregación estaba de rodillas orando y pues me asusté un poco y le digo al pastor, ¿qué están haciendo? Y le dije, ¿sabes qué? Tenemos semanas, creo que meses, orando por el hombre más perverso de aquí, de nuestro pueblo, la ciudad. Cuando él recordaba eso, pues se le rodaban las lágrimas, no pudo evitar. Nunca nos dijo los detalles de qué clase de cosas hacía, pero eso nos dijo, oramos por el hombre más conflictivo, el más perverso, y tú llegaste. y te entregaste. Terminó como un misionero. 40 años, nadie ha logrado un americano ahí en la sierra. Hay otros, pues, misioneros que han durado 20 años, 30 a lo mucho, pero él, ahí fue tanta bendición en esa comunidad. Y así pasa, hermanos. Hay una imagen que quisiera que proyectara. Piensen en este otro tipo de personas. Allá en Chihuahua, la persona que más promueve acerca de la Santa Muerte es una señora que viene de Catemaco y dice: de a mí se me han colgado todos los que adoran a la Santa Muerte. O sea, yo soy la principal. Y yo hace unos 6 años empezaba a pasar así por ese lugar y decía, qué feo está ese lugar. O sea, por fuera ahí se ve todo así muy diabólico. Te acercas y ves eso. Esa foto es del año pasado y curiosamente yo en el 2 de noviembre, en mi ingenuidad, tenía el día libre y ya tenía bastante tiempo orando por ella y quiero entrar a ese lugar. No tengo ni la menor idea quién esté ahí y cómo vaya. Pero ahí la vistió de blanco a la Santa Muerte porque, hagan cuenta, similar al día que le festejan a la Virgen de Guadalupe. Eso mismo hace con ella. Yo empecé a ver que llegaban hasta los mariachis, llegaron mucha gente, como que le iban a sacar una procesión. Era el día más ocupado de ella, pero me dio unos 10 minutos para platicar y yo le compartí el evangelio. Hay otra foto, esa es de este año. Y esa fue ya no el 2 de noviembre, la agarré menos ocupada, ya más consciente. Creo que fue la semana pasada precisamente. Y ahí está otro ángulo, ahora no está vestida de blanco o desconozco. Pero esos monos de la Santa Muerte, yo conté unos 20 en ese lugar. Habían otros monos de la Santa Muerte así, de más pequeños, de como de 1 metro y eran como 40 y lleno de esos. Y ellos llegaban personas a bautizarlo y le decía, ya le pusiste nombre y te la voy a bendecir. Y conocemos, o sea, eso hace un desastre en las personas que tienen esa práctica y se acercan a la Santa Muerte. Termina en cosas así tan, tan feas. Yo le compartía la historia de Segunda de Crónicas 33, es el rey Manasés. Por 55 años hundió en tinieblas a Israel. Dice que sacrificó a sus hijos a los ídolos. Le expliqué ese pasaje a esta señora. Usted es como ella. Usted es hechicera. Está haciendo un desastre. Y Dios, fíjese, tiene misericordia de usted. Y le mandó profetas igual que ese rey. Increíblemente, el rey más perverso de Israel fue llevado cautivo por los babilonios. Y ahí en el calabozo, él clama a Dios y lo perdona y lo restaura como rey. Entonces es mi esperanza que tal vez conmigo no se convierta, pero ojalá que hayan más creyentes y les prediquen. Pero es una invitación, hermanos. Usted no se menosprecie hasta donde puede ser útil para Dios. Usted puede ir hasta lugares, me atrevería a decirle, peores. Peores y es lo que hace el Espíritu Santo, te da una paz, una confianza y es una convicción de que dices el poder de Dios es poderoso, el Evangelio es poder para salvación. Entonces con esto termino, nada más piense en ese mensaje glorioso que escuchó el eunuco. Tal vez tú estés aquí y nunca has comprendido este mensaje. Y quiero ir a ese pasaje de Isaías 53. Lo que tenía el eunuco en sus manos. Y quiero leértelo y que la palabra de Dios llegue con poder a tu vida. Desde el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Esto es Jesús y eso pasó hace 2000 años en la cruz. Lo trataron como el peor de toda la humanidad. Lo aborrecieron su pueblo. Y tú y yo fuimos los culpables, el pecado de la humanidad. Todos los hombres tenemos ese corazón y esa inclinación de rechazar a Dios, nuestro Creador. Eso fue lo que pasó en la caída. Pero el mismo Dios se hizo hombre. Y no solamente hombre, sino que se humilló, se hizo siervo de todos. Y dice el versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Ahí es donde me gusta imaginar al eunuco sabiendo, si es cierto, yo soy perverso. Yo no soy bueno. No merezco estar en la presencia de Dios. Pero para eso Él murió, para vestirte con su justicia perfecta y que tú creas en fe y en arrepentimiento que Jesús tomó tu lugar. Dice, fue oprimido y afligido. No abrió su boca como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Esta profecía se cumplió perfectamente en nuestro Señor Jesús. Y ese es el mensaje que tú y yo tenemos que ser capaces de explicar, de hablar con convicción y compartírselo a todos. Que Dios bendiga su palabra y déjame orar por ustedes. Y tal vez tú en este lugar quisieras conocer a ese Señor que perdona y que da un corazón nuevo. Acompáñame con esta oración, Señor. Nosotros somos los pecadores. Nosotros somos los que nos descarriamos. Podemos levantarnos y hacer una agenda que tenga todo que ver con nosotros, pero jamás pensamos en ti. Jamás pensamos en darte nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra salud. Siempre pensamos en nosotros. Pero si es verdad, Señor, que tú puedes cambiar eso y que tú moriste para quitar esas transgresiones, porque eres el único Dios al que se merece adoración, alabanza, y yo no he vivido como un súbdito tuyo, sé que puedo pasar la eternidad separado de ti bajo tu ira. Pero gracias porque en este día tú tomaste la iniciativa y pudiste nuevamente hablarnos por medio de tu palabra, que este mensaje de salvación se sigue predicando. Y te pido, Señor, que a cada uno de los miembros de esta tu iglesia Vía Nueva los llenes de tu Espíritu Santo, les ayudes a ser obedientes, pongas fuego en sus corazones y ellos puedan compartir más, cada vez mejor también tu palabra. Y aquellos que están, Señor, en este momento escuchando y se les está extendiendo esta invitación, te ruego, Padre, que les des fe. Muéstrales, Padre, que tú les has buscado, que eres un Padre perdonador y que adopta aquel que tiene confianza en tu Hijo Jesús, porque Él fue el que tomó nuestro lugar y murió por nosotros. Bendice, Señor, tu pueblo. Bendice a cada familia aquí. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.